Muy buenos días a todos y a todas, y muy especialmente muchas gracias a los ponentes y las ponentes de este workshop que habéis llegado hasta Girona, algunos y algunas desde relativamente cerca y otros desde bastante lejos. Este workshop sobre prueba en derecho tributario en realidad se puede ver como una continuación de algo que empezamos a hacer hace un año y medio, que es intentar promover encuentros siempre en ámbito de razonamiento probatorio, que pues, es algo que identifica, es una de las líneas de investigación que identifican este grupo. Y en ese ámbito, pues explorar problemas distintos en ámbitos en los cuales no ha sido tan común, y sobre todo no ha sido tan común nuestra propia relación con esos ámbitos. Hace un año y medio lo hicimos con la prueba en el ámbito del derecho administrativo, no en el contencioso administrativo, sino en el procedimiento administrativo. Y algún contacto tiene eso precisamente con esta vez que lo vamos a hacer en el derecho tributario o en el ámbito tributario, porque el ámbito tributario también, en realidad, sus problemas probatorios se plantean en el administrativo, ¿no? Pero por su propia regulación, creo que tiene algunas cuestiones probatorias muy específicas en el ámbito del derecho tributario y algunas normas muy específicas, incluso una proliferación de presunciones, de reglas de facilitación probatoria, etcétera, que son muy particulares del ámbito tributario. La gente que nos hemos dedicado a los temas probatorios acostumbramos a hacer las cosas, a siempre irnos a lo fácil, que es o hablar de la teoría general, o sea que dar ejemplos, darlos del derecho penal. Y hay que empezar a dejar de hacer las cosas tan fáciles y irse también a abrir campos también en otras áreas menos exploradas por nosotros. Entonces, en línea de intentar tender puentes y aprender también de esas otras áreas, pues hicimos entonces ese workshop en el ámbito del derecho administrativo y el éxito de ello hizo que también viéramos con muy buenos ojos cuando Víctor García Izaguirre nos propuso al grupo organizar este workshop sobre prueba en el ámbito tributario. Así que estamos muy felices de que se haya llevado a buen puerto esa iniciativa. Veremos también problemas que no solo son tributarios en administrativo y en contencioso administrativo, sino también en sus efectos o en su traslado también al propio proceso penal, pero ahora por las responsabilidades penales que en ciertas situaciones puede tener el fraude tributario. En todo caso, iremos desarrollando esto durante hoy y mañana y yo, aparte de intervenir en los debates, como todos nosotros, pues ya me voy a callar y le voy a dejar a Víctor, que es el organizador, que nos presente a cada uno de los ponentes y que ejerza también de moderador de los tiempos y los debates. Gracias a todos y a todas por estar aquí, por acompañarnos, por volver a Girona algunos y por haber venido por primera vez otros y adelante.
Bueno, muchísimas gracias, Jordi, muy buenos días con todos y todas. Vamos a empezar este workshop con la ponencia de la profesora Eva María Gil Cruz. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas, profesora de Derecho Tributario en esa misma casa de estudios, es autora de múltiples monografías y artículos, entre ellas Ilicitud versus Irregularidad en la Prueba Tributaria, y hoy nos va a presentar Distorsiones en la Apreciación de la Prueba como Regla de Conducta Procesal. Eva María, tu tiempo.
Muchas gracias, Víctor. Pues buenos días a todos y no me gustaría empezar mi ponencia sin antes dar las gracias a Jordi y a Víctor por la invitación que me han brindado. Es un lujo poder estar aquí con todos ustedes y bueno, me he sentido muy acogida, muy cuidado toda la organización y solamente tengo palabras de agradecimiento para ambos. Desde el punto de vista tributario, yo no he hecho ninguna presentación de PowerPoint ni nada, porque para bien o para mal, a mí de tributario me parece práctico. Y yo creo que hay compañeros míos en la facultad que dicen, mira, tú la asignatura la tienes vendida, porque les puede gustar más o menos, pero el tributario, quieras que no es útil, porque todo el mundo tiene que pagar impuestos. Entonces, a mí siempre me gusta ir poniendo como casos prácticos y ejemplos, y es en lo que he basado mi ponencia. Entonces, para estructurarlo un poco de cara a la organización de la misma, vamos a ver por una parte lo que es la prueba ilícita y por otra parte la prueba irregular, y veremos las peculiaridades, las distorsiones, como bien ha apuntado Víctor, que se producen en cada una de ellas. Como también ha dicho Jordi en la presentación, el problema de la prueba, o el principal problema que yo me encontré cuando escribí la monografía, mi monografía tiene su base en una sentencia del Tribunal Supremo que ahora comentaré, es que en penal hay mucha doctrina y mucha jurisprudencia, en cambio en tributario no. ¿Por qué? Porque tributario, si hay delito fiscal que ya rozamos la vía penal, entonces encontramos doctrina, encontramos jurisprudencia, pero a nivel de la vía administrativa es escasa. Entonces ha habido que hacer como un solapamiento de la vía penal a la vía tributaria. Lo primero es diferenciar la prueba ilícita de la prueba irregular. La prueba ilícita es cuando se vulnera, se viola un derecho fundamental. Y entonces el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial te dice que la misma es inválida, que no se puede tener en cuenta. En cambio, la prueba irregular es cuando se vulnera a nivel formal o material una norma jurídica, pero de una norma ordinaria. Las consecuencias diferentes. ¿Por qué? Pues porque en el caso de la prueba ilícita, al vulnerar un derecho fundamental, pues no tiene validez ninguna y se anula automáticamente. En cambio, la prueba irregular puede subsanarse, si así lo permite el Tribunal Económico Administrativo de turno o bien la vía judicial. Dentro de la prueba ilícita, yo voy a tratar cuatro puntos, que es los hallazgos casuales, el derecho a la intimidad, la no autoinculpación y la prueba de juicio. Los hallazgos casuales, yo antes estábamos tomando un café con Víctor y decía, es que yo estoy especializado en el soft law. Digo, anda, pues parte de mi tesis es de soft law. Me parece mentira que yo diga esto viniendo de tributario, donde rige el principio de legalidad. Pero yo considero que, como toda la vida, la rigidez no es buena y siempre tiene que haber flexibilidad. Entonces, en derecho tributario, ¿por qué no? Es cierto que el principio de legalidad es el que rige en derecho tributario, pero el hallazgo casual es un concepto jurídico indeterminado que necesita una flexibilización. Me explico. El hallazgo casual viene a raíz de esa sentencia que les comentaba yo antes, de se abre un procedimiento de inspección tributaria, van a una sociedad mercantil los inspectores, piden la autorización judicial para poder entrar en el domicilio social y no solamente cogen pruebas del sujeto pasivo que estaban inspeccionando, sino que aparecen pruebas de un tercero. Ese tercero es un hallazgo casual en el cual se le impuso también una sanción porque se vio que tenía una contabilidad B, una contabilidad en negro. ¿Qué ocurre? Que esos inspectores de Hacienda no tenían autorización judicial para investigar a ese tercero. Y ese es el problema, lo que se llama las pruebas derivadas. La obtención de información, no directamente, sino por medio de operaciones pasivas de terceros. ¿Hasta qué punto se está violando la intimidad y la inviolabilidad del domicilio teniendo esos hallazgos, esas pruebas que no se buscaban y que aparecieron de manera fortuita? Pues el Tribunal Supremo ha entendido que al violar un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, porque el juez autorizó el entrar en esa sociedad mercantil para un fin determinado y no para otro, se trataba de una prueba ilícita y no de una prueba irregular. Junto con el hallazgo casual y en íntima conexión está el derecho a la intimidad. Derecho a la intimidad, ¿cuándo es prueba irregular y cuándo es prueba ilícita? Pues depende de tres factores fundamentales, que son, por una parte, que los datos que se obtengan tengan trascendencia tributaria. ¿Y cómo sabemos que tengan trascendencia tributaria? Por dos vectores. El primero es el principio de calidad y el principio de proporcionalidad. Tiene trascendencia tributaria cuando a raíz de ello se puede obtener información para liquidar la obligación fiscal. Y esa información que se obtiene tiene que ser proporcional con el fin que se pretende obtener. Y por otra parte, con el principio de calidad. No consiste en tener mucha información del sujeto pasivo, sino que la que se proporcione sea de calidad. Junto con la trascendencia tributaria está el secreto y la confidencialidad. ¿Por qué? Pues porque la legislación española, el secreto, que muchas veces se cree que está protegido, el deber de confidencialidad, el derecho al secreto no es un bien que esté jurídicamente protegido. Lo que está protegido es el bien que se intenta proteger, como es la intimidad. Lo que ocurre es que hay veces que el derecho de colaboración con la hacienda pública prima sobre el derecho a la intimidad y por eso se protege el secreto. Pero se protege por la colaboración que existe en el sentido de que la información que yo, contribuyente, doy a Hacienda no se propague a terceros. Pero no solamente yo, persona física, sino yo también, persona jurídica, porque incluso esa propagación de la información tributaria puede dar lugar a que se descompense el derecho a la competencia, que haya secretos de mercado que lleguen a conocerse. Y por último está la intimidad de las personas jurídicas. La intimidad de las personas jurídicas, al igual que el secreto y la confidencialidad, no está protegido. El Tribunal Constitucional no lo ha reconocido así. ¿Por qué? Porque lo que se protege son otros derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y el honor en la persona jurídica. Pero no el derecho a la intimidad, porque el derecho a la intimidad hace referencia a la, valga la redundancia, la intimidad personal y familiar, lo más íntimo del ser humano, y por tanto solamente se puede alegar en la persona física, nunca en la persona jurídica. En la prueba ilícita también encontramos el derecho a no autoinculparse, como les comentaba antes. Pero el derecho a no autoinculparse, yo lo he analizado, si me permiten, desde dos puntos de vista. Uno es el típico de en tributario, antes estaba unido el principio de inspección y el sancionatorio. Es decir, el inspector que te abría un procedimiento de comprobación e investigación era el mismo que te sancionaba, lo cual cuando se aprobó la Ley General Tributaria del 2003 saltó la alarma de esto es una aberración, el que te inspecciona no puede sancionarte porque ya está predispuesto a sancionarte. ¿Qué hizo el legislador del 2003? Pues separó ambos procedimientos. Pero lo que ocurre es que esta separación es ficticia. ¿Por qué? Porque el inspector que te está comprobando e investigando pasa toda la documentación al otro órgano, que es el sancionatorio. ¿Pero quién le pasa la documentación? El inspector que te está sancionando. Entonces, cuando te exigen una prueba, parece que tú mismo te estás autoinculpando, porque si te exigen la prueba y no la aportas, te van a sancionar por ello. Y es una manera indirecta de autoinculparte. Si no la aporto, me sanciona. Eso por una parte. Y por otra parte, hay determinados aspectos, por ejemplo, la tasación pericial contradictoria, la comprobación limitada, en la cual el inspector que te está inspeccionando a la vez puede asesorar al juez de la vía administrativa. Juez en el sentido de tribunal económico administrativo, es decir, de funcionario, de agotar la vía administrativa antes de llegar a la vía judicial. ¿Hasta qué punto eso es lógico que a mí me asesore la persona que te ha sancionado? Pues eso decían antes, que no era ningún problema en absoluto, hasta que a raíz de un voto particular de una sentencia de hace 2 años se dijo, no puede asesorar a un funcionario de Hacienda otro que ha sancionado al contribuyente. Y por último, dentro de la prueba ilícita, perdón, están las peculiaridades en la prueba digital. La prueba digital consiste en la aportación documental en un soporte digital. Y aquí hay, por una parte, el problema de la firma y el problema del contenido que sea manipulable. La firma no es una capacidad, sino es una habilidad. Ejemplo de ello, no sé si ustedes se acordarán de las llamadas preferentes que ofertaron los bancos, que al final causó más perjuicios que beneficios, pero como habías firmado, consentías eso. Consentías porque tenías la habilidad para firmar, pero no quería decir que tuvieras la capacidad para entender lo que se firmaba por mucha formación que tuvieras. Entonces, la firma puede ser reconocida, en la cual tú firmas, o avanzada, en la cual tú firmas no el mensaje, sino el contenido de ese mensaje, que es lo importante. No es que firmes el WhatsApp, el correo electrónico o la prueba digital, sino que lo que firmes es el contenido. Y entonces eso nos da paso a que una vez que firmo el contenido, entramos en el área de los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Pues la información enclaustrada, la información que no se puede manipular. Porque no es que yo firme el contenido de la prueba digital, es que ese contenido posteriormente no se pueda manipular y no se pueda alterar. De ahí la importancia de que se nos informe, en base al principio de protección de datos, de si lo que estamos firmando va a ser debidamente protegido en cuanto a su confidencialidad, en cuanto a la criptación del mensaje, en cuanto a la custodia que se va a tener de esa prueba digital. Una vez visto la prueba ilícita, en la prueba irregular es aquella en la que se vulnera la obtención o la práctica de la prueba en sí, pero que no es nula ni va a anular, sino que al no vulnerar un derecho fundamental lo que se hace es que se subsana. Se puede llegar a que tenga cierta validez siempre y cuando se corrija los defectos. Entonces, dentro de la prueba irregular, yo me he permitido destacar como lo que ha tenido más controversia. En primer lugar, son las firmas. Las firmas se dan en tributario sobre todo en la parte de la liquidación y la providencia de apremio. Esto antes tenía mayor importancia, pero hoy en día no la tiene tanto porque puede que tú no lo firmes, pero si estás perfectamente identificado por Hacienda, se entiende que prestas tu consentimiento a esa liquidación o a esa providencia de apremio. Con lo cual, el que falte la firma no es un hecho relevante a efectos de la validez de ese acto. Lo mismo ocurre con las fotocopias. El tema de las fotocopias, bueno, pues será válido o no dependiendo de quién tenga que valorar esa prueba, si se puede cotejar con el documento auténtico o no se puede llegar a cotejar. Y lo más trascendental es la ruptura de la cadena de custodia. Junto con las fotocopias y la firma, la cadena de custodia. Este es el segundo tema que en la sentencia del Supremo, que antes le hacía referencia de los hallazgos casuales, también surgió. ¿Por qué? Porque los funcionarios tienen la obligación de la dación de cuenta. ¿Qué es la dación de cuenta? Yo he recabado esta información, he obtenido esta información que no es del sujeto pasivo, sino de un tercero que por casualidad le ha hallado, tengo que dar conocimiento de la misma a mi delegado de Hacienda y al juez para que me lo autoricen y para que la cadena no quede contaminada, que haya una trazabilidad de la misma que sea auténtica y que se respete. Entonces, esto muchas veces no se da importancia, el funcionario lo incorpora directamente al expediente del contribuyente sin dar cuenta al juez ni al delegado de Hacienda correspondiente, contaminándose la fiabilidad de la prueba. Y junto con la cadena de custodia, Por último, nos encontramos con las pruebas testificales y las periciales. Parece que en tributario la pericial y la testifical no tienen demasiada importancia, pero con una serie de ejemplos veremos que sí. La testifical tiene importancia en el sentido de que de manera aleatoria y cuando no hay otro medio de prueba se ha acudido a ella. Por ejemplo, hay una sentencia en la cual ahora ya se ha eliminado, pero antes estaba las cuentas corriente vivienda, en la cual tú tenías durante 4 años que ahorrar dinero en una cuenta ahorro vivienda y a los 4 años el dinero intocable durante esos 4 años que estaba en esa cuenta lo tenías que destinar a la adquisición de una vivienda. Si no era así, Hacienda, esta cuenta corriente permitía una desgravación fiscal, evidentemente. Entonces, si no lo dedicabas en los 4 años a la adquisición de la vivienda, pues tenías que devolver lo que te habías desgravado con intereses de demora. ¿Qué pasaba? Que esto Hacienda levantó mucho la mano y con el tema de la burbuja inmobiliaria y demás, pues muchas cuentas corriente, ahorro, vivienda, no se llegaron a efectuar. Y aleatoriamente Hacienda seleccionaba unas cuantas. En este caso que les estoy comentando, seleccionó una y dijo que ese dinero no se había destinado a una vivienda y por tanto tenía que devolverlo con intereses de demora. En cambio, el contribuyente dijo que sí lo había destinado a la adquisición de la vivienda, pero que el contrato a última hora no había llegado a buen puerto, no se había llegado a firmar, y que había testigos, como era el vendedor de la vivienda, que así lo podía corroborar. Efectivamente, así sucedió y el contribuyente no tuvo que devolver ese dinero que se había ido desgravando, gracias a la prueba testifical del vendedor que acreditó que finalmente había resultado fallido el contrato de compraventa, pero que la intención era destinar esos ahorros a la adquisición de una vivienda. Lo mismo ocurre con el tema pericial. El tema pericial en tributario tiene mayor trascendencia, sobre todo en la estimación indirecta y en la tasación pericial contradictoria. Me explico. La estimación indirecta consiste en que yo no llevo contabilidad, no llevo facturas, no llevo retenciones, no llevo sueldo y entonces no me pueden liquidar porque no tengo ninguna prueba en la cual se basen. Entonces Hacienda hace una estimación, una aproximación. Esto se da sobre todo en las actividades económicas. ¿Tú no llevas contabilidad? Pues mira, en base a tantos vatios de luz vas a pagar tanta cantidad. En base a tantas mesas, si es un negocio de hostelería, vas a pagar tanto. Si tienes máquinas tragaperras, tanta cantidad. Es una estimación en la cual luego el inspector abre un informe y justifica de alguna manera en qué se ha basado para que ese contribuyente tenga que pagar. Aquí el tema de la motivación es súper importante. Otra sentencia de un famoso cómico en España no llevaba contabilidad, ni llevaba gestor fiscal, ni nada. ¿Qué hizo el inspector a este famoso cómico? Le abrió una inspección y al no llevar contabilidad, no tener pruebas, lo que hizo fue un mecanismo de estimación indirecta, pero en el cual solo tuvo en cuenta los ingresos. Pues lo que cobraba en entrevistas en televisión, lo que cobraba en sus funciones en el teatro, lo que cobraba en giras. Eso se impugnó y el cómico lo ganó porque decía que sí, había tenido en cuenta los ingresos, pero no había tenido en cuenta los gastos que incurría para generar esos ingresos. Y ganó finalmente ante el Tribunal Supremo. Con lo cual, el tema del aspecto testifical es súper importante a efectos de motivación. Que la motivación no tiene que ser exhaustiva, pero tampoco general. Tiene que haber causas suficientes que acrediten porque se ha llegado a una conclusión y no a otra. Junto con la estimación indirecta, el otro ejemplo es la tasación pericial contradictoria, como antes les decía. La tasación pericial contradictoria consiste en que tú, inspector, dices que este bien tiene un valor, yo, contribuyente, digo que tiene otro valor diferente. Nombramos a un tercero para que dirima cuál es el valor verdadero. Pues este tercero, para que su valoración sea aceptada por Hacienda, tiene que tener la formación adecuada. Si no la aprueba, no se considerará válida. ¿Y qué es tener la prueba adecuada? Pues, por ejemplo, un arquitecto vale para valorar un bien inmueble, un ingeniero agrícola para valorar una finca rústica. Pero se ha anulado por la Audiencia Nacional cuando un arquitecto o un perito técnico ha ido a valorar una finca rústica, porque se entiende que no tiene la formación básica suficiente como para llevar a cabo esa valoración. Y finalmente está el tema de la confesión, junto con la prueba testifical y la prueba pericial, está el tema, como les digo, de la confesión. La Ley General Tributaria, la confesión a nivel tributario no se reconoce. La del año 63 sí, pero la del 2003 no. La confesión, si lo solapamos un poquillo, lo podemos transponer a las actas de inspección o a las diligencias, en las que tú, al firmar, prestas tu consentimiento de lo que ha redactado el inspector es verdadero y es real. Tiene que haber un acuerdo de voluntades. Y aquí entra un poco lo que hablábamos antes, que le hacía referencia a Víctor, de el soft law. ¿Por qué? Porque la Ley General Tributaria está yendo por caminos cada vez mayores del acuerdo de voluntades. No muchas veces es un valor exacto o no. Por ejemplo, la quita y espera con las sociedades mercantiles. Yo llego a un acuerdo contigo, confieso que no he pagado lo que debía y llego a un acuerdo de voluntades para que me hagas una rebaja o que yo te pague con posterioridad. Si me permiten la vulgaridad, más vale pájaro en mano que ciento volando. Mira, te lo pospongo, hago una espera y al menos recaudo parte. O te quito una parte, te rebajo, total de cobrar algo. ¿Y eso en qué se basa? En lo que antes hablábamos del soft law, en el acuerdo de voluntades. Es una confesión por parte del contribuyente de que no ha tributado como debía. Lo asumo, lo reconozco y llego a un acuerdo con el inspector para que me lo rebaje o me aplace el pago. O, por ejemplo, es famoso y conocido la empresa Coca-Cola, que la fórmula pues está blindada en Estados Unidos y demás, cuando tiene que tributar como no residentes en territorio español, bueno, pues se valora los inmuebles, las ventas, etcétera, pero hay una parte que es el inmovilizado, que es la fórmula de Coca-Cola en sí, que no se puede revelar, que nos une con lo que antes hablábamos del secreto. ¿Cómo llegamos, inspector y contribuyente, entiéndase la empresa Coca-Cola, a un acuerdo para valorar lo que vale la fórmula de Coca-Cola? Pues tendremos que llegar a una serie de acuerdos estimatorios de valor de mercado para poder tributar en torno a esa fórmula de Coca-Cola, que supone un secreto y que sería distorsionar la competencia si este se revelara. Es una especie de confesión de más o menos lo que puede valer esa fórmula de Coca-Cola. Pues una vez visto los medios, el problema es cuándo se tienen que aportar las pruebas en tributario. No sé si me queda mucho, voy bien. Pues el momento es cuando finaliza el periodo de alegaciones según el Reglamento General de Inspección Tributaria. En cambio, la ley dice que es antes de la resolución administrativa. El problema viene en que hay partes que cuando tú alegas no puedes aportar pruebas. Me explico. Cuando te abren un procedimiento de inspección para que te inspeccionen la contabilidad, te lo tiene que hacer un inspector. No te lo puede hacer un órgano de gestión. Pero antes hay que pasar por el órgano de gestión. Pero como el órgano de gestión tiene terminantemente prohibido examinar la contabilidad mercantil, yo no la puedo aportar. Yo quiero, pero no puedo, porque usted no tiene facultades para admitirme esa contabilidad hasta que no pase a un órgano de inspección. Con lo cual, estoy vulnerando la ley porque lo hago después de las alegaciones, pero no puedo aportarla. ¿Qué dice entonces el Tribunal Económico Administrativo Central y el Tribunal Supremo? Que también es posible aportar aquellos documentos que sean esenciales y que no se hayan podido aportar antes en vía de revisión una vez que se haya dictado la resolución económico-administrativa. ¿Por qué? Porque si no se entraría en una fase de indefensión en el sujeto pasivo. ¿Y esto cómo se hace? A través del recurso extraordinario de revisión. Demuéstrame que ese documento es esencial y demuéstrame que no me lo has podido aportar antes. ¿Qué ocurre? Que no todos los documentos que nos han podido aportar a tiempo son esenciales. Por ejemplo, una sentencia de un tribunal de justicia, una resolución administrativa de un órgano administrativo, no se entiende que son documentos esenciales, por mucho que nos pueda llevar, cuanto menos a mí, de admiración, porque que una sentencia o que una resolución administrativa no sea esencial, Hacienda no lo reconoce como tal. En cambio, un documento esencial es cuando yo, por ejemplo, he pedido un certificado de residencia en otro país y no me ha llegado a tiempo. No depende de mí, es que el otro país no me lo has pedido a tiempo para acreditar que resido en otro país y, por tanto, no tengo que residir en España. O un certificado de renuncia de parte de la herencia. Hasta que no me la da el notario, yo no puedo aportarlo. Entonces, hay que tener cuidado cuando se va a Hacienda de lo que Hacienda reconoce que es esencial como no. Yo creo que igual que cuando pleiteas o litigas y ante un tribunal tienes que, si me permiten la expresión, tener un poco las espaldas cubiertas para saber cuál es la opinión de los tribunales, cuando se acude a Hacienda ante una inspección también tienes que tener las espaldas cubiertas de la opinión que tiene Hacienda. Entonces hay una base que da mucha risa, pero que se llama PETETE, pero es la base de datos de... Sí, se llama así, PETETE, pero es la base de datos de Hacienda. Entonces hay veces que pones asunto y es documento esencial tal, y quieras que no, ya sabes un poco la orientación que va a seguir Hacienda y no vas un poco a pecho descubierto a ver qué pasa y por dónde, qué opinión va a tener Hacienda o qué posibilidad tengo de que el inspector me diga que tengo razón o que no la tengo. Y por último, sí que me gustaría no finalizar mi exposición sin traer a colación, una vez que hemos visto el momento de aportación de la prueba, la prueba diabólica, que es un tema de candente actualidad en tributario. La prueba diabólica, que se llama así, es cuando es casi imposible hacerlo por parte del sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque se exige al sujeto pasivo que pruebe hechos negativos, lo cual es prácticamente imposible. Porque la Ley General Tributario lo que te exige al sujeto pasivo es que la prueba sea de facilidad y de disponibilidad. Entonces, un ejemplo de prueba diabólica, por ejemplo, cuando se repercute en el IVA, cuando se entrega un bien hay que repercutir el IVA, ¿no? Y entonces al repercutir, pues la otra parte tiene que pagar, lo soporta y tiene que cobrar. Entonces, muchas veces se repercute el IVA, pero la otra parte no me paga. ¿Cómo voy a acreditar yo que no me paga? Eso es un hecho negativo, no se puede acreditar que no me ha pagado. Mire, mi cuenta no ha aumentado, no hay otra manera de probarlo. Entonces, hoy en día Hacienda exige mucha prueba diabólica, mucha prueba que es de hechos negativos que el contribuyente no tiene posibilidades de hacerlo, y Hacienda sí que lo tiene. ¿Qué criterios ha seguido para resolver un poco esta prueba diabólica? Pues si la liquidación de lo que tengo que pagar del impuesto sale de una inspección, será el sujeto pasivo quien tenga la carga de la prueba. Pero si se impugna esa cantidad que tengo que pagar a Hacienda, será de la Hacienda Pública correspondiente la que tenga que probar por qué yo no debo esa cantidad y debo otra. Otro ejemplo de prueba diabólica y que tiene gran empuje por violación del artículo 14, todos somos iguales ante la ley, y el artículo 31 de la Constitución, todos somos iguales en aplicación de la ley, es las resoluciones de los tribunales económico-administrativos. En tributario, para acudir a la vía judicial, antes hay que acudir a la vía administrativa. No se puede acudir directamente a la vía judicial. Entonces, en la vía administrativa están los tribunales económico-administrativo regional, que hay uno por cada comunidad autónoma, y luego el central, que es en toda España. ¿Qué ocurre? Que las resoluciones administrativas de los regionales, de los que hay por comunidad autónoma, solo lo conoce Hacienda, no lo conoce el contribuyente, lo que dice. Si el contribuyente acude a la vía judicial, acude con menos información que Hacienda, que conoce lo que dicen los regionales, pero el propio contribuyente no. Entonces, la prueba diabólica hoy en día está en el INDE, y por eso quería terminar mi exposición con ello, entre lo que es prueba ilícita y prueba irregular. ¿Por qué? Porque es una prueba irregular hoy en día, porque se puede subsanar. Oiga, no me lo exijan a mí, sino exíjanselo a Hacienda, pero está tocando un derecho fundamental, como les estoy diciendo, como es el principio de igualdad en armas. ¿Qué es el principio de igualdad en armas? Si vamos a pleitear, si vamos a litigar, ambas partes, Hacienda y contribuyentes, tenemos que estar en igualdad de condiciones, con la misma información, para exponer y llegar a una cuantificación real de lo que es la obligación tributaria. Muchas gracias.
A ti.
Muchas gracias.